¿Están listos para ir al reino de los cielos?
Está listo e ir a Jerusalén como Juan.
El buen Jesús en los cielos estará.
Venga a Jerusalén como Juan.
Al cielo todos beben.
Ven a Jerusalén como Juan, yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo de ir a Jerusalén.
Y nos ayude. Muchas gracias. Y a la persona, adelante.
Bien, bien. Cuando el Señor Jesús estuvo en este mundo, una de las cosas que él hizo fue sanar. Dios en este día extiende su sanidad hacia ti. Muchas veces nosotros fallamos porque nosotros, gracias, amén, gloria a Dios. Muchas veces nosotros fallamos porque nosotros no creemos, no tenemos fe. Pero con fe todo es posible. Así que si tienes algún familiar enfermo o si tú mismo estás enfermo, alguna dolencia, tanto puede ser física como espiritual, con esta canción, te pido que tú, como dijo nuestro hermano Joe, que escuches la letra y ores al Señor por medio de esta maravillosa letra, le digas al Señor que te sane con fe y tú vas a ver cómo el Señor va a obrar maravilla en tu vida.
Sana ya. Compartir con ustedes algo que siempre hago. Yo les pido a ustedes que a la persona que usted tiene a su lado le diga: Cristo te ama, y yo también.
Cristo te ama, y yo también, líder. Te amo.
¿Saben ustedes, hermanos, que este, lo que voy a compartir con ustedes, empezó hace mucho tiempo en un colegio? Yo era capellán en el colegio de Osama. Un jovencito se acercó a mí y dijo: Pastor, Dios no quiere que yo me salve. Digo: Pues muchacho, ¿cómo tú dices eso? ¿Cómo tú vas a decir que Dios no quiere que tú te salves? Sí, pastor, lea Lucas capítulo 8 verso 10, la última parte, donde dice: tienen ojos y no oyen, bueno, y no hablan, oído y no oyen. Mire, eso es lo que Dios hace. Dios no quiere que yo me salve, porque así aparentemente dice el texto bíblico. Luego, hermano, este muchachito me dejó con esa confusión, y luego me llama un hermano que lo estimo mucho, y me llamó esta misma semana, el hermano Domingo Reyes. La hermana Andrés está aquí de él. Y me dice: Pastor, mire, tengo una confusión con Juan 12:37. Juan 12:37. Si ustedes pueden ir conmigo a Juan 12:37. Sí.
El 12:37.
Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, porque el profeta Isaías declara que este pueblo tienen ojo y no ven. Así lo sigue diciendo el texto bíblico en el 38. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también lo dijo Isaías: le ha cegado los ojos y he endurecido el corazón de ellos, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y de esta forma yo los sano. Juan 12, hermano. Juan 12 cita Isaías 53 en adelante. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay un texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 12:38? Mateo 12:38, que es prácticamente lo que quiero presentar en esta tarde con ustedes. Mateo 12:38. ¿Cómo dice?
Dice: entonces, respondiendo, le dijo: maestro, deseamos ver de ti la señal.
Ok. Sí, por favor. Bueno, los fariseos y los escribas se acercaron a Jesús y le preguntaron: Señor, queremos ver una señal. Ya le había dicho que Jesús había hecho tanta señal. Juan 12:38 dice: no le voy a dar ninguna señal a esta generación adúltera y perversa, demanda señal, más no le voy a dar ninguna señal, sino la señal de quién. Que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estaría 3 días y 3 noches Jesucristo en el vientre de la tierra. La pregunta que yo hago, ¿solo Jesús le dio esa sola señal? Aparentemente Dios se endureció el corazón de la gente para que no viera. ¿Se podía ver a Jesús y decir, realmente este era el Hijo de Dios? A muchos de nosotros tal vez nos gustaría vivir en la época en que Cristo vivió. ¿A usted le gustaría ver esos milagros? ¿Qué usted le diría a su Salvador? ¿Saben ustedes que es interesante tratar de responder esta pregunta? Que la salvara. Muy bien. ¿Saben ustedes, hermanos, que Juan habla en el capítulo 20, versículo 21, que hizo tantas señales Jesucristo en esta tierra? ¿Qué pienso yo? ¿Qué cosa? Para contener tantos milagros. Pero las que se hicieron se escribieron para que creáis que Jesucristo es el Señor.
Amén.
Hermanos, lo cierto es que no era fácil decir que será Jesús. ¿Saben ustedes, hermanos, que a veces los milagros te pueden volver ateo? Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué a algunas personas tú les respondí una señal y a otra no? Una mujer simplemente dijo, si tan solo qué cosa, quedaré sana. Los fariseos y escribas se acercaron: Señor, mira, queremos ver una señal de ti. Y dijo, pero esta generación adúltera y perversa demanda señal, más no le voy a dar ninguna señal. Pregunto yo, ¿Jesús le dio, además de esa señal, le dio otras señales? Muchas, hermano. Ahora, en los tiempos de Cristo no es como ahora, hermano. En los tiempos de Cristo había un impedimento de confesar que Jesucristo era, de hablar abiertamente de Cristo. Lo cierto es que, vuelvo otra vez a Juan, hizo tantas señales que pienso yo, dice Juan, no habría libro en el mundo para contener tantas cosas que él hizo. Pero las que se hicieron para que creáis que Jesucristo es el Señor. Y cuando crean en él, tengáis ¿qué cosa? Vida eterna. Señores, sería interesante ver algunas de las señales que Jesucristo hizo y que son presentadas por el libro de Juan. Me gustaría que fueran conmigo a una de las señales tantas que hay, pero una de ellas que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Bueno, sí. Realmente es esa. Jesús estaba 3 días con la multitud, estaban persiguiéndolo, habían visto las señales que él había hecho y la gente estaba asombrada. Y vean, señores, que indiscutiblemente nosotros necesitamos señales. Dice la Biblia que Herodes quería ver a Cristo Jesús y cuando lo vio se sintió ¿qué cosa? Contento. Lucas 23:8 así lo presenta. ¿Ustedes recuerdan a Juan el Bautista? ¿Qué dice la Biblia de él? Que no había uno nacido de mujer. Pero Juan preso, triste, preguntó, ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? ¿Y qué respondió Jesús? Miren, hasta la pregunta era un insulto, porque él mismo había dicho: miren al Cordero de Dios, qué cosa. Pero ahora había dudado. Y hermano, tal vez nosotros, tú y yo, podemos dudar y podemos buscar señal. Y Jesús le respondió: ¿qué cosa? Los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan, los demás. Y entonces Juan quedó tranquilo, satisfecho. Escuchen, hermanos, yo no sé qué tú has venido. Hermanos, escuchen, yo quiero, hermanos, llamar su atención, porque para hablar de las señales, para ver las señales, Dios tiene que abrir nuestros ojos.
Amén.
Esto es algo espiritual. Yo quiero invitarlos a ustedes a que tengamos una palabra de oración en estos momentos. Padre querido, gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy, Señor, necesitamos de que tú nos hables a través de la palabra. Que no sea un hombre que esté hablando, que no sea la elocuencia al hablar, que sea tú, Señor, que nos dé un mensaje de vida. Que podamos verte, Señor. Queremos ver tu nombre, Señor. Queremos ver lo que tú has hecho en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hablar suavemente a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Hermanos, ahora sí vayamos a Juan capítulo 6. ¿Había cuánta gente? ¿De qué habla Juan capítulo 6? Alimentación de los 5,000. ¿Saben ustedes que habían cuánta gente? 5,000. Jesús tiene, sin contar qué cosa, los mujeres, los niños. Siempre son más. Y hermano, mire, hay que contar a algunos muchachitos. Yo tengo un sobrinito llamado Emil. Señores, se come 5 panes y me dice: tío, estoy topado. Señores, come, muchacho. Y ahí habían también hermanas casadas, ¿sí o no? Hermanas, las señoritas comen como pajaritos. Pero las hermanas, a veces que se casan, comen, hermano. Y dice el texto bíblico que Jesús, para probarlo, dijo: mira, tengo temor, siento compasión por la gente. Hace 3 días que están con nosotros y nadie le da de comer. Y uno de sus discípulos que te dijo: pero Señor, ni 8 meses de salario da para alimentar a todas las personas. Jesús mandó a la gente a qué cosa, que se sentara. Y dice el texto bíblico que comieron bien. Y como dice un amigo, se saciaron. Y no solo se saciaron, sobró. Dije, mandan a recoger lo que sobró, bastante. Hermano, qué señal tan prodigiosa. Señores, lo cierto es que al otro día la gente quería ver a Cristo, porque eran señales reales. La multitud al otro día quería ver a Jesús, pero Jesús sabía que venían, ¿por qué? Miren, hermano, el único que puede decir eso es Cristo Jesús. Señor, mira, estaban los tristes, te estaban buscando. Y Jesús le respondió: ciertamente ustedes no me buscan porque escucharon palabras del cielo, sino porque por los panes y los peces, como conocemos comúnmente. Nosotros no. Y señores, dice el texto, el San Juan 6, que la multitud le preguntó. Oigan, ¿qué le preguntó? Verso 30. ¿Y qué señal haces tú para que te creamos? ¡Wow! Pero están todavía llenos la barriga, oliendo a sardina y a pan, y están preguntando: ¿qué señal haces tú para que te creamos? Señores, no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Lo cierto, hermano, que le vuelvo a hacer la pregunta: ¿le gustaría usted vivir en los tiempos de Cristo? Bueno, para meditar solo. San Juan capítulo 7, ¿qué dice? San Juan 7, el verso 5. La Biblia dice: a lo suyo vino, ¿y qué cosa? Aquí hablamos de los hermanos de Cristo Jesús. A ver, San Juan 7, capítulo 5. Ok. Ni aún qué cosa, hermano. Hermano, es difícil. Lo cierto, hermano, que como le dije en el texto bíblico, habían tres elementos para usted percibir una señal. Uno de ellos era ¿qué cosa? La vista. El otro era ¿qué cosa? Y el otro era palparlo como lo palparon ellos, comieron el pan y qué cosa, y no sintieron, le preguntaron ¿qué señal haces tú? En la multitud había una división. Algunos decían, es un buen hombre. Otros decían, engaña a la gente. Hasta el mismo Jesucristo preguntó una vez a Pedro, Pedro, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, le preguntó a sus discípulos y los discípulos le preguntaron, bueno, un profeta o Elías. Pero tú, ¿quién dice que yo soy? El Hijo del Dios viviente. Hermano, eso respondió Pedro, que era amigo de Jesús. Pero la multitud había, estaba dividida. Como a veces están los partidos, como a veces está el país dividido entre los partidos políticos. Hay gente que está de este lado, hay gente que está del otro lado, pero hay gente que está indecisa. Y en la multitud había gente indecisa. Y dice el capítulo 7, verso 12, que había ese rumor. San Juan capítulo 7, verso 12. Entre la multitud corrían muchos rumores de él. Uno decía, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, ¿qué cosa? Nadie hablaba abiertamente de él. Los hermanos de Cristo le dicen, pero mira, porque ya hay un rumor, porque querían matar a Cristo Jesús. Le dicen, sube a la fiesta. Nadie esconde una luz detrás de cosas. Sube y habla de lo que tú estás haciendo. Pero decían esto porque ellos sabían lo que le esperaban. Y dice el texto bíblico en Juan capítulo 7, verso 5, ni siquiera sus hermanos creían en él. El mismo Jesús dijo, nadie es profeta, ¿qué cosa? En su propia tierra. Lo cierto, hermano, que Jesucristo era Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que los griegos querían ver a Cristo Jesús. O sea, ¿por qué fue lo que pasó? Pero ustedes saben que Jesús no tenía miedo a la muerte. Y dice el texto bíblico que Jesús fue a la fiesta. Estoy hablando en San Juan capítulo 7, verso del 14 en adelante. Fue a la fiesta. Y el Señor empezó a hablar. Señor, y cuando Cristo habla, algo pasa. Mi Jesús cambió la historia. La historia es antes y después de Cristo. Cuando empezó a hablar, la gente se quedó con la boca abierta. ¡Wow! ¿Y de dónde aprendió esta ciencia? ¿Qué le enseñó a hablar? Y Jesús respondía porque él sabía lo que la gente murmuraba. Mi enseñanza no viene de esta tierra, ¿viene de dónde? Del cielo. Lo cierto que había poder. Y señores, cuando Jesús empezó a hablar, la gente dijo, no, no, pero vengan acá, vamos a sacar conclusiones. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hará más señal que ese hombre? No, no, es el Mesías. Incluso los fariseos y los dirigentes del pueblo rodearon una vez a Jesús, está en San Juan 10:25, y le preguntaron, Señor, no nos atormente, ya dínoslo abiertamente, ¿eres tú el Cristo? Y él le respondió, pero se lo he dicho y no me creen, pero las obras que yo hago testifican a favor de mí. Y señores, había un sinnúmero de cosas. Incluso en otra oportunidad, Mateo 16, los fariseos se acercaron y le dijeron, mira, si tú eres el Cristo, hazle una señal que venga del cielo. Y Jesús le respondió, ustedes saben cuándo va a llover, cuando está nublado, y no saben distinguir las señales de los tiempos. Señores, lo cierto, hermano, que había una confusión. Jesús está preocupado por el pueblo y él empieza a hablar y el pueblo empieza a concluir. Realmente, como dijo el centurión, es el Hijo de Dios. Amén. El pueblo dijo, cuando venga el Mesías, va a ser más señal que este hombre, ¿no? Y se decidieron a proclamar a Jesús como el Salvador. El único problemita era que los fariseos estaban escuchando y dijeron, no, hay que mandarlo a buscar preso. Y dice el texto bíblico en el verso 7, verso 7, hermana 7, verso 26 en adelante y 31. Con todo, muchos entre las multitudes creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que la que hace este hombre? Los fariseos, oyendo a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él y junto con los jefes de los sacerdotes, mandaron a unos guardias del templo para arrestarlo. Estoy hablando de San Juan 7, el verso 31. Pero hermanos, yo les recomiendo que usted lo lea. Se lo recomiendo. Bueno, bueno, muy interesante. Lo cierto es que los guardias del templo agarraron sus almas para agarrarlo, para prenderlo preso. Cuando se acercan al templo, bueno, cuando se acercan y vienen a escuchar a Cristo Jesús, ¿qué ustedes creen, hermano? Se quedaron presos por Cristo Jesús. Y cuando van donde los sacerdotes otra vez, ¿por qué no lo han traído? Y los guardias le respondieron: nadie ha hablado como ese hombre. Hay poder en la palabra de Cristo Jesús. La palabra de Cristo entraba en un oído muerto y le daba vida. La sola mención de su nombre da poder. A veces un santo agonizante se vale de la última fuerza, del último hálito de su vida para pronunciar el nombre de todos los nombres, el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Y señores, ha pasado. Ustedes tienen testimonio evidente. Ahí en Los Minas, el pastor Ezequiel un día estaba predicando. Había unos muchachos que entraron a la iglesia para ubicar a un muchacho que vivía al lado de la iglesia. Y ellos se sentaron, seguramente nuestras iglesias tienen ventanas. Y cuando salió el muchacho, matarlo. Ellos se sentaron y dijeron: mira, aquí lo ubicamos bien, estamos aquí dentro de la iglesia. Cuando él salga, lo matamos. Y señores, allí se estaba hablando del camino a Cristo. El pastor ese que él dice: rómpase todo lazo humano, olvídese la madre de su hermano, varíe los astros de su sendero fijo, mas nunca cambiará el amor que proviene de Jehová. Y esos muchachos que entraron con esos deseos homicidas fueron transformados por Cristo Jesús y nacieron de nuevo. Ladrones corriendo a la policía entran aquí y son transformados. Pablo lo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hay poder. El demonio huye. Toda situación queda, tiene solución ante el nombre de Cristo Jesús. Él habló y todo quedó en paz. Pedro se asustó y cuando Jesús le dijo: calla la tempestad, dijo: Señor, ¿quién es este hombre que hasta el mar le obedece? Había poder en la palabra de Cristo, en los hechos de Cristo, en lo que él hacía. Y hermanos, nótenlo, él habló y los guardias que fueron a agarrar preso a Cristo Jesús quedaron transformados por él. El oído, ¿sí o no? Yo quiero que ustedes vayan ahora al ojo, que se encuentra en San Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9. No sé qué tiempo tengo, pero sería bueno que usted notara este capítulo. Usted lo ha escuchado, pero yo quiero que usted reflexione en una lección práctica para nuestras vidas. San Juan 9. ¿De quién habla ahí?
Ciego.
Un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No, ni él ni sus padres, sino ¿para qué cosa? Entonces Jesús, voy a parafrasear el texto bíblico, usted lo lee con más detalle, con todos los detalles del lugar. Escupió, hizo saliva, puso en los ojos y le dijo: ve al estanque de Siloé, hermano, y lávate. Yo tenía un estudiante cuando era capellán en Osama, ya no es estudiante nuestro, pero se llama Starling. Y él decía: pastor, yo estoy feliz porque aunque yo no veo, yo veo. Pero yo un día me gustaría ver el rostro de mi mamá. Yo quisiera que Dios me dé ese. A mí no me preocupa ver las flores. O sea, usted a veces ve a los discapacitados que no pueden ver y uno se siente: wow, qué triste sería no ver. Este hombre es ciego de nacimiento. Jesús hace lodo, lo hunde en los ojos. Ve al estanque si lo ve. Ese señor, trate de imaginar, se lava los ojos. Por primera vez empieza a ver el agua. Y al ver el agua, ¿ve qué cosa? Hermano. Dice el libro de Isaías 35, hablando de los milagros que Cristo hacía. Dice que los cojos brincarían, cantarían, darían gloria a Dios. El texto bíblico no lo dice, pero se puede entender. Este hombre venía dando brincos, dando aleluya, dando gloria a Dios. Porque desde lejos decían, pero miren, ahí viene el ciego. Y bueno, otra vez la situación, ustedes recuerdan que la gente estaba indecisa. Uno decía que era Jesús, otro decía que no era bueno, que era bueno, y la gente había indecisa. Y él escuchó lo que la gente decía, también igual, similar. Se parece al ciego. No, ese no es el ciego. Es que se parece a él. No, es el ciego. Y él, cuando notó eso, dijo: ¡Yo soy! ¡Yo soy el que era ciego! ¡Pero ahora veo! ¿Y cómo es que tú ves? Bueno, yo no sé cómo yo veo, pero el que se llama Jesús me dio la vista. Hermano, pero anote algo. No se podía hablar de Cristo. Pero este hombre que fue tocado por Cristo proclamaba de voz en cuello que Dios le había dado la vista. Y entonces esto se complica, hermano. Se complicó a tal forma que lo llevaron ante los sacerdotes. ¿Y cómo fue que tú viste? Bueno, yo se lo dije. El que se llama Jesús me hizo lodo, yo me unté los ojos y ahora veo. Y la, no, que es un pecado. Bueno, si el pecado no sé, yo lo que creo que es un profeta. Y entonces los fariseos no creían que este hombre era qué cosa. Que era, ellos creían que era un mentiroso. Entonces mandaron a llamar a sus padres. Ay, hermano. Los padres entran con miedo. Y ellos le preguntan: ven acá, ese es su hijo. Y ellos le respondieron: bueno. ¿Cómo es que ahora ve? Le volvieron a preguntar. Miren, sabemos dos cosas: que ese es nuestro hijo y que nació ciego. Como ahora ve, no sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntele a él. Pero dice el texto bíblico que respondieron así porque tenían miedo que lo expulsaran de la sinagoga. Ay, hermano. Yo quiero llamar la atención a muchos de los que estamos aquí presentes. Miren, la vida que ha sido tocada por Cristo, usted no puede esconderlo. Miren, hermano, yo no sé si usted ha ido al consulado. Ahí solo respondan la pregunta que le hacen. Pero a veces hay cónsules que son también cristianos. Yo tenía una hermana de mi distrito y me dijo: pastor, yo salí desilusionada del consulado. ¿Y por qué, hermano? Estábamos hablando en la sala junto con su esposo y otros más. Ay, pastor, la cónsul me empezó a hacer muchas preguntas, como 50 preguntas. Y después me hizo 50 preguntas otra vez más, la misma pregunta. Y después al final me preguntó: explíqueme, tómese su tiempo, ¿cómo fue que usted conoció a Cristo? Y yo le dije: pastor, bueno, yo estaba así desanimada, me dieron estudio y yo me bauticé. Y entonces el cónsul dijo: pastor, cuando yo le dije eso, el cónsul, mire, usted no califica. El esposo que estaba al lado dice: mira, hasta yo te quemo. Hermano, si señores, y pasa, si usted fue tocado por Cristo, usted no lo puede esconder. Usted lo tiene que testificarlo. Y pasa en nosotros que a veces que está dando gloria a Dios. Ay, como que raro. Como, señores, necesitamos decirlo a otro. Eso no hay que forzarlo. El hombre que ha sido tocado por Cristo Jesús, lo predique como este hombre. Aunque me boten de la sinagoga, Cristo me sanó. Cristo me dio la vista. Yo hoy era ciego, pero ahora veo. Y hermano, esto se puso bueno. Volvieron a llamar al hombre. Lo llaman. Y cuando este hombre está, dice: no. ¿Qué tú crees que es? Que es ese un profeta
de Dios,
varón
de Dios.
Y volvieron a preguntarle, pero como los cónsules, usted viste, volvieron otra vez, hacen 50 preguntas y las vuelven a repetir. Así estaban los fariseos otra vez. Y él dice: pero ven acá, ya yo se lo he dicho, ustedes no me creen. ¿En qué caso usted quiere volverse a su profeta? Discípulo de él. Ay, hermano. Ay. Lo expulsaron, hermano, lo expulsaron. De él. Pero este hombre conoció y vio a Cristo Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Él no lo había visto. Yo sé que Jesús me sanó. Quien habla contigo es. Y dice el texto bíblico, una enseñanza para toda la gente que está diciendo que Jesús me dio ahora. Se postró y le adoró. Literalmente, hermano. Hermanos, hermanas presentes, pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para verle. Hermano, esto no sé. ¿Qué tiempo tengo, hermano? Digo. Me hacen una seña, yo no sé. Ok, está bien. No, ya estoy terminado, ya estoy terminado. San Juan capítulo 11. Vamos a ver algunas señales más. San Juan 11. Pero en el capítulo 10, Jesús le dice a sus discípulos: Señor, las palabras que tú estás hablando son fuertes. Se están yendo todos. Y Jesús le dijo: ¿acaso quieren irse ustedes también? Y cuando había discusión, él decía: pero es que ese hombre de Galilea, y Jesús respondía sin escuchar: ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. En tal momento, hermano, se reunió tanta gente para ver a Cristo Jesús que la gente quitó el techo y bajó un paralítico. ¿Recuerdan ustedes? Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. La gente que estaba ahí, los fariseos: oye, ¿quién es esta? ¿La perdona pecado? Y Jesús le respondió: ¿qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y anda? Para que sepa que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar los pecados, toma tu camilla y anda. Mira que te mando, levántate y esfuérzate. Hermano, es un mensaje para nosotros. O sea, había poder. El milagro, San Juan 11, predicado por las religiones, la resurrección. Yo creo que ese era el culminante ya, hermano. Ustedes notan que a veces el milagro te puede volver ateo. Lo que determinó que ya hay que matar a este hombre porque todo el mundo se va detrás de Cristo fue que resucitó a Lázaro. Y no obstante a eso, dijeron: hay que matar también a Lázaro. ¡Wow! Hermano, yo no sé si usted, señores, la muerte sí era un misterio tremendo, pero Jesucristo vino para vencer la muerte. Yo no sé si usted ha estado en un lugar donde hay una persona que le da una catalepsia, señor, y la gente el muerto se para. Ay, el juidero, hermano. En algunos pueblos la puerta pequeñita, ay, señor. Pero Cristo venció la muerte. ¿Qué más pudo hacer? Miren, hasta la naturaleza. San Juan 2 dice que Jesús mandó a buscar un burrito. ¿Ustedes recuerdan San Juan 2, la entrada triunfal? Yo no sé si usted ha montado burro o caballo, pero un caballo lobo. Dice que es un caballo que nadie había sido montado, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Un pollino que no había sido montado. Lo cierto es que el burrito era más inteligente que los judíos, que en algunos judíos. Porque el burrito se sienta el Hijo de Dios y se queda tranquilo. Porque el burrito sabía que el que estaba ahí no era un hombre común. Era el Rey de Reyes y Señor de Señor. La naturaleza clama con gemidos indecibles. Da reverencia a nuestro Dios. Y el hombre mortal pregunta: ¿quién es Dios para que yo le adore? La misma naturaleza. Y entonces los fariseos vinieron: Señor, y estos niños que están predicando aquí, hosanna, dándote gloria, mándalos a callar. Y él les respondió: si ellos se callan, ¿qué cosa? Las piedras callarán. Hermanos, lo triste es que ya las piedras están hablando. Porque hay muchos de nosotros que estamos callados. Que vamos escondidos a la iglesia, que no usamos Biblia, que peleamos con Dios. Hoy, hermanos, todos los extremos son malos, pero Dios quiere que tú testifiques por amor, que tú vivas la palabra de Dios. Señores, los científicos están como pastores adventistas predicando. El mundo pronto se acaba. Y los que esperan, los que tienen la verdad de la Biblia, están guardando silencio. Hermanos, tenemos que proclamar a tiempo y fuera de tiempo, porque el Rey viene pronto. Hermanos, ¿cuál fue la señal más grande? ¿Qué más pudo hacer? Wow, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era tan duro? Dice San Juan, a pesar de haber hecho tantas señales, todavía no creían en él. Dice Mateo 12:38, los de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Allá fue Jonás. Fue incómodo a predicar. ¿Usted ha visto un predicador incómodo?
Pero fue.
Jonás fue, mire, sin introducción. Ni que salúdense. Y ven venir de aquel, una parte especial. Jonás, o se arrepienten o se mueren.
Sí.
Y se arrepintió la ciudad entera.
Un mensaje de alternativa.
No, así es. O ustedes se arrepienten o se mueren. Yo estoy aquí incómodo. Yo me quiero ir para mi casa. Y ustedes se arrepienten o se mueren. La ciudad entera se arrepintió.
Aceptó el
llamado. Y dice Jesús. Uno más grande que Jonás está aquí. Aleluya. Usted no quiere creer.
Aleluya.
La reina de Saba vino de lejos a escuchar a Salomón. Uno más grande que Salomón está aquí. Usted no quiere creer. ¿Qué más pudo hacer? ¿Qué más? ¿Qué tuvo que hacer el Hijo de Dios? Hermanos, yo no sé si usted ha escuchado la frase. Lo único que falta es que venga Dios y le diga, ese es mi hijo. Yo no sé si usted ha escuchado la frase, a veces los muchachitos discutan, nada más falta que Dios venga y te diga a ti que 3 por 3 son 6.
Eso tú tienes que saberlo, ¿verdad?
9. Tienen que saber, hermanos. ¿Cuál fue la señal que más le ha gustado a usted de la Biblia? De los nuevos textos. Bueno, la resurrección tremenda, la resurrección de Lázaro. ¿Cuál más?
A mí me gusta el amor que Jesús tiene para su vida.
Sí, hermano. La resurrección de Jesús. Pero del Nuevo Testamento, esas señales que él hizo. Hermano, ya. ¿La qué? La transfiguración, hermano.
El cumplimiento de los 1260 días de persecución papal.
Eso es señal, hermano. La comida. Miren, había una persona que dijo, Señor, un centurión vino, mi siervo está enfermo, se está muriendo, tiene convulsiones, ve y sánale. Y Jesús está bien, yo voy, no, Señor, yo no soy digno de que tú pises mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. El Hijo de Dios se quedó así asustado. Wow, ni en Israel ha encontrado qué cosa, tanta fe. La mujer, si no feliz, si tan solo le toco, quedaré sano. Y hay muchas que son esperanza para nuestra fe. Hermanos,
la samaritana,
el último, miren qué más. Yo viniera y dijera, este es mi hijo. Véanlo, porque ya el tiempo se me fue. San Juan 12.
También la señal, en el
12. Verso 28. ¿Usted recuerda que la gente estaba? No, ¿qué? Dice la palabra de Dios en San Juan 12:27 en adelante. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para esta hora he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. El mismo Padre dijo, ese es mi hijo amado, al que usted quiere condenar, al que quiere crucificar, ese es mi hijo, síganle. Pero la gente estaba, un trueno, un ángel, hello, hay alguien que entienda que él más pudo hacer. Hasta el mismo Padre testificó, ese era su hijo.
Amén. No lo creyeron.
Hermanos, el mensaje es para ti y para mí ahora.
Amén.
Dios te ama.
Amén.
Y no base tu fe en un milagro. Basa tu fe en lo que Él es.
Amén.
Porque Él es vida eterna.
Amén. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Que las señales nos ayuden a creer en Cristo Jesús. Son poderosa esperanza para nuestras vidas. Señores, por último, el último texto bíblico, perdóname, está en San Juan 2:42. 12:42. Sin embargo, muchos de ellos, incluso entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga.
No lo confesaban.
¿Por qué?
Tenía
porque
miedo.
Amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. La gente creyó, incluso Nicodemo creyó, y fue de noche, porque amaba más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Muchos de nosotros estamos pensando más en el suelo que en el cielo. Proclámalo. Deja, y Jesús lo dijo, el que no está dispuesto a dejar casa, amigo, familia, dinero, trabajo por mí, no es digno de mí. Y el que dejare todas esas cosas recibirá el cielo prometido. No, hermano, no. 100 veces más aquí y de regalo la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios abra tus ojos, que Dios quite el paño, como le dijo el profeta Ezequiel. Miren que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Queremos ver a Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Hermano, quiero invitarle a ir donde usted está, que nos arrodillemos para hablar con nuestro Dios. Padre querido, gracias por tu amor. Señor, ayúdanos a basar nuestra fe no en milagros, no en sentimientos, sino en ti, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a gozarnos, a alabar tu nombre por las maravillas que tú has hecho. Gracias, porque el mayor de todos los milagros no es la resurrección, es la conversión. Es lo que hiciste en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tú eres real. Gracias porque hemos creído en ti. Padre, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, no sé si aquí hay gente que ha venido buscando una señal. Yo no sé si hay gente aquí que ha venido esperando que tú le toques. Padre, como la mujer, sirofenicia, si tan solo toco su mano, si tan solo escucho el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, obra sanidad. En el nombre de Jesús, soluciona problemas, Padre. En el nombre de Jesús, sana, salva y ven pronto a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.